creció esto? ¿Cómo fue que se da este caso en Guanajuato? Bueno, lo mismo. Las complicidades, las componendas, con autoridades municipales, con autoridades estatales, la impunidad. Entonces, ya la Secretaría de la Defensa, con el apoyo del gobierno del estado, lograron esta detención. Es importante, muy importante.
Saludo a las personas que llegan a este programa a través de la programación de CNN, gracias a los países que se enlazan con la señal de esta cadena de noticias en español. Y bueno, pues hablaremos de México, de una detención que acaba de ocurrir este fin de semana, en la madrugada del domingo, y que tiene que ver con uno de los personajes más importantes del crimen organizado en Guanajuato, este personaje al que se le apoda El Marro. Estamos hablando de José Antonio Yepes, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y bueno, pues detenido, como se ha informado, por parte del Ejército Mexicano. Fue la acción, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato han sido los responsables de este operativo para detener a este personaje. Y bueno, pues vamos a ver qué alcance tiene todo esto. El personaje tomó notoriedad recientemente por la violencia, acción de su parte y de su cártel en contra del propio estado de Guanajuato. Muchos, muchos años están pues aquí marcados por el huachicoleo, como se le llama en México, que es el robo de combustible y otras actividades criminales. Así que bueno, pues todo el fin de semana, todo el domingo, este lunes, hemos seguido muy de cerca las múltiples reacciones en relación precisamente a la detención de El Marro, el señor Yepes. Y bueno, pues hemos buscado a un especialista en temas de seguridad, que es David Saucedo. David, pues se ha especializado en los últimos años en su análisis precisamente de estas estructuras criminales en esta zona de la República Mexicana. Y bueno, pues tiene conocimiento de la historia de este cártel, de los personajes de este cártel y de los impactos que ha causado en esta parte del país la actuación criminal de gente como el detenido. Gracias, David, por este enlace con CNN. Bienvenido al programa.
Gracias, Carmen, a ti y a tu auditorio.
Pues ahí está la detención de este personaje, el despliegue que se realizó. No hubo un enfrentamiento, fue una detención quirúrgica, digámoslo así. No estuvo relacionada con una confrontación entre fuerzas federales y del estado de Guanajuato y las fuerzas del famoso Marro. Fue una captura. Y esta captura, bueno, la pregunta que es obligada es: ¿qué significa todo esto desde tu punto de vista y análisis?
Tiene varios impactos, Carmen. En primer término, habrá una guerra sucesoria entre los herederos del cártel de Santa Rosa de Lima, los jefes de plaza, los jefes de sicario, los jefes de regionales de dicho cártel, van a entrar en una disputa por el control de la organización criminal. A pesar de que se dio la detención del líder de dicho grupo criminal, en realidad todavía hay una fuerza importante de dicho grupo en el estado de Guanajuato, sobre todo en el sureste. Tienen el control de cuando menos 12 municipios, tienen actividades todavía de robo de combustible de los ductos de Pemex, tienen una red de narcomenudeo, se dedican al cobro de derecho de piso, a la extorsión. Es decir, hay todavía una actividad criminal importante y sin duda nos veremos en los siguientes días y semanas con unos reacomodos internos al interior del cártel. Por su parte, el cártel Jalisco Nueva Generación no va a desaprovechar la oportunidad y se va a lanzar a una embestida para tratar de capturar los territorios por los cuales ha estado en pugna contra El Marro durante los últimos 5 años. Esta detención, sin duda, se trata de un logro, una gran victoria de parte de las fuerzas estatales y federales en este operativo conjunto, pero es ciertamente un regalo en bandeja de plata para el cártel Jalisco Nueva Generación en el intento reiterado que han tenido para tratar de hacerse del control de esta zona del estado de Guanajuato. Y finalmente, es muy probable que la guerra, si llega a haber un desmoronamiento del cártel de Santa Rosa de Lima, se traslade a un estado vecino. Es decir, al desarticular a un cártel como el del cártel de Santa Rosa, Prácticamente el cártel Jalisco estaría avanzando en su política de expansión y se trasladaría al estado de Querétaro. De hecho, ya ha habido incursiones del cártel Jalisco hacia esta entidad vecina, pero lo que impedía propiamente la invasión de los jaliscienses al estado de Querétaro era paradójicamente la presencia de un cártel, la del cártel de Santa Rosa. Al desmoronarse, si es que se da esta situación, los jaliscienses invadirán Querétaro y se presentará un escenario muy similar al que vivió el estado de Guanajuato hace 5 años.
Uf, tremendo lo que dices, David, de lo que llamas pues guerra sucesoria. Hemos leído y también visto cosas relacionadas con la familia del hombre que fue detenido, de este hombre al que le llaman el Marro. De hecho, previo a lo que ahora estamos viendo, que es su detención, hubo sucesos violentos y también detenciones de gente relacionada familiarmente con el Marro que después fueron liberadas. ¿Cómo opera todo esto? ¿Cómo han ido sucediendo las cosas en las últimas semanas con esta historia en Guanajuato?
Sí, hubo unas detenciones importantes. De hecho, el heredero natural del cártel sería el líder de plaza del cártel, cártel Santa Rosa de Lima en el municipio de Celaya, pero fue detenido. A raíz de esta detención, lo más probable es que el liderazgo del grupo lo asuma el hermano de José Antonio Yepes. Es muy probablemente que así sea, y quizás sea compartido este liderazgo junto con su padre, quien fue detenido y liberado por unos errores que se cometieron durante su aprehensión hace algunas semanas. Es muy probable que esta sucesión ocurra en estos términos que te acabo de comentar, pero por definición hay tres posibilidades. En primer término, que haya un repliegue de las células hacia el estado de Querétaro, que siempre ha sido una zona segura, una zona de amortiguamiento para las células del cártel de Santa Rosa, en donde se reagrupan, se rearman y nuevamente saltan al campo de batalla. Una segunda posibilidad es que se mantengan en pie de lucha y no cedan ni un milímetro y se mantengan en defensa de sus territorios. Y finalmente, hay algunos grupos, células de dicho cártel, que seguramente aprovecharán la amnistía que el cártel Jalisco Nueva Generación ha brindado a todos aquellos líderes de cárteles rivales que deciden sumarse a su organización. Creo que vamos a ver una mixtura, se van a dar estos tres fenómenos de manera paralela. Al menos el día de ayer esperábamos muchos que hubiese una dura respuesta de las células frente a la detención de su líder. Afortunadamente no ocurrió. Da la impresión de que los operativos de presencia disuasiva de las fuerzas estatales y federales que se desplegaron en varios municipios y en las carreteras del estado de Guanajuato, de esa región, fueron lo suficientemente importantes para disuadir cualquier coletazo. Las siguientes 48 horas son cruciales. Veremos si hay una respuesta del cártel de Santa Rosa frente a la detención del Marro. Si la detención de la mamá del Marro generó prácticamente que la ciudad de Celaya estuviera en llamas, la detención del líder del cártel, nosotros hubiéramos imaginado una reacción todavía más pavorosa. Afortunadamente no la hubo. Habrá que ver en consecuencia qué decisiones toman tanto los líderes que quedan de Santa Rosa como los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación.
Hemos visto en las últimas horas, bueno, desde luego un gran despliegue periodístico porque este anuncio del domingo, de este fin de semana, pues causó un gran impacto en México y no es para menos porque hemos visto cómo Guanajuato ha vivido gran violencia, ha vivido esta expresión criminal terrible de las extorsiones, del robo de combustible y el huachicoleo y todo esto, y bueno, pues se convirtió Guanajuato en un lugar lamentablemente, o se ha convertido lamentablemente en un lugar muy marcado por este crimen o estos crímenes. Y el famoso cártel de Santa Rosa de Lima, pues tomó notoriedad a raíz de estos acontecimientos que estás ahora recordando y narrando. Dentro de las cosas que se han publicado en la prensa mexicana, debo destacar lo que el diario El Universal acaba de dar a conocer hace algunas horas. Tuvo acceso a un reporte de inteligencia de la Marina y del Ejército, y ahí en ese informe se habla de la estructura o la presunta estructura del cártel Santa Rosa de Lima, y se especifica que estaría conformado por 162 hombres y mujeres, entre familiares, gente de confianza, los operadores financieros, los operadores en general, para el robo del combustible, para la venta de droga y para el halconeo. Esa sería, digamos, la definición de este grupo delincuencial, acorde a este reporte que recupera el diario mexicano El Universal. David, ¿es una estructura? Bueno, ¿sería una estructura de esa naturaleza?
Yo creo que las cifras que presenta ese reporte subestiman el capital humano, financiero y recursos materiales con los que cuenta el cártel de Santa Rosa de Lima. Sin duda se están refiriendo a la estructura núcleo, por decirlo de alguna manera. Es decir, aquellos personajes, individuos, sicarios, halcones, que forman parte de la estructura y que fueron reclutados directamente por el cártel de Santa Rosa de Lima. Pero te pongo un ejemplo. El Barro tenía el cártel, controla las policías municipales de Villagrán, Acámbaro, hasta hace poco tenía el control de la policía municipal de Silao. ¿Y cuántos efectivos estamos hablando? Nada más la policía de Silao tenía alrededor de 150 elementos. Y estaban al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación. En el caso de Acámbaro estamos hablando de algo así como de 120 elementos. Si el Marro tiene el control de los municipios, también tiene el control de las corporaciones. Es decir, creo que en el cálculo que hacen las autoridades, los grupos de inteligencia, están subestimando este dato en función de que no están contabilizando a los efectivos policiales que el Marro tenía o tiene en su nómina. Habría que hacer esta sumatoria e incorporarlos al cálculo de efectivos con los cuales cuentan. De igual manera, el Marro tiene aliados de otros cárteles, dos destacadamente. Los Viagras del estado de Michoacán, obviamente no son propiamente gente del cártel, pero son aliados del cártel de Santa Rosa de Lima y unidades desertoras del cártel del Golfo que se encuentran operando en algunos municipios del noreste del estado. Es decir, la sumatoria total de efectivos es realmente muy superior a la que presenta este análisis de inteligencia, pero evidentemente hay que tomarlo como una aportación más para el análisis de este grupo delictivo.
Bueno, tal vez como tú dices, se refiere a la estructura núcleo, ¿no? La estructura nuclear precisamente de este cártel Santa Rosa de Lima. Déjame, David, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre esta detención de este personaje conocido como, hemos dicho, como el Marro. Ya nos contaste y valdría la pena un poco revivir aquello que nos contaste en algún momento de nuestras charlas. ¿Cómo es que surge este cártel que lleva el nombre de una santa, ¿no? Es Santa Rosa de Lima, y uno diría, bueno, un cártel criminal que lleva el nombre de una santa. Bueno, hay razones para entender por qué se nombró así a este cártel. Después de la pausa, si te parece, regresamos en esta conversación. Regresamos en esta conversación con David Saucedo. David, bueno, pues nos quedamos en el bloque anterior sobre esto que, bueno, has estudiado y conoces, que es la existencia de estos grupos criminales en esta zona de la República, particularmente este cártel que atrapa nuestra atención, que es el cártel Santa Rosa de Lima. Y decíamos, bueno, un cártel criminal que lleva el nombre de una santa. Las razones para ello se explican, de cierta manera, con motivo del lugar donde pues el líder del cártel nació o vivió.
Así es. El cártel de Santa Rosa de Lima adoptó ese nombre en función de la comunidad de la que es originario el líder de dicha organización. De hecho, esta comunidad se encuentra ubicada en el municipio de Villagrán y era de alguna manera como la capital política del cártel. La capital económica siempre fue Celaya por la importancia económica que tenía esta ciudad, pero prácticamente durante la época de auge y bonanza que tuvo el cártel de Santa Rosa, el líder del cártel dirigía los destinos de su organización desde una serie de residencias que construyó en dicha comunidad, una comunidad de hecho de bajo nivel socioeconómico, pero que alcanzó notoriedad internacional por la actividad delincuente se realizaba ahí, y también por los actos de narcoterrorismo en los cuales incurrió el cártel de Santa Rosa de Lima, coches bomba, masacres, narcobloqueos. El líder de dicho cártel empezó como un delincuente dedicado a narcomenudeo, robo de autos, secuestro, extorsión, y de ahí saltó a la actividad lucrativa delincuencial que lo catapultó a la fama y al poderío que llegó a acumular, que era el robo de combustible de los ductos de Pemex y el robo de pipas de Salamanca, de la refinería que se encuentra ya a unos cuantos kilómetros.
Bueno, estamos frente frente a un cártel, como bien dijiste, confrontado directamente contra otro cártel, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues este lugar de la República, estos estados colindantes que se han visto tan afectados por la actividad criminal en todos estos años. En tu opinión, ¿va a haber afectaciones no solamente en Guanajuato, sino expansivas al resto de los estados? En un sentido y en otro, en la disputa por el liderazgo de los propios participantes de los cárteles, en la disputa territorial de los cárteles entre los cárteles, y uno se preguntaría, también la acción de la justicia, la acción de las autoridades, del gobierno federal, y esperemos en colaboración con los estados, pues con esta captura o estas capturas, pues la aspiración es a que desmantelen las estructuras criminales de la zona. ¿Qué va a ocurrir al final?
Es lo que todos buscamos, es lo que todos anhelamos, pero en función de los últimos acontecimientos me permito plantear la siguiente hipótesis. Desde hace tiempo era más o menos claro que los operativos conjuntos del gobierno estatal y federal no tenían el impacto ni la capacidad para minar a ambos carteles de manera simultánea. Durante todo este año, parte del año anterior, las fuerzas estatales y federales combatieron por igual al cártel de Santa Rosa y al cártel Jalisco Nueva Generación. La estrategia no funcionó. Se dispararon los índices de homicidio doloso en la entidad. Todo parece indicar que desde hace algunas semanas, algunos meses, se concentró el mayor poder de fuego, operativos, persecución, trabajos de inteligencia para desarticular a uno de los cárteles. En los hechos, al combatir y al desarticular al cártel de Santa Rosa de Lima, se está permitiendo que el cártel rival se apodere de la región. Te pongo un contraejemplo. Hubo evidentemente un operativo de captura en contra del cártel, del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Yo preguntaría a las autoridades, ¿qué operativos hay en proceso para capturar al líder del cártel Jalisco Nueva Generación en León? ¿Qué operativos hay para desmantelar a la estructura que nosotros vimos en unos videos que se difundieron profusamente del grupo de élite del cártel Jalisco Nueva Generación y de su máximo líder, el doble R? Es decir, pareciera que hay una directriz muy clara para combatir a un cártel y darle manga ancha a otro en esta región del país.
Bueno, pues ahí están las preguntas que dejas abiertas, David. Después de la pausa regresamos y seguimos escuchándote. Bueno, se acabó el tiempo, David Saucedo, gracias por estar aquí. Bueno, pues para cerrar este tema de la detención de este personaje del cártel Santa Rosa de Lima en México, bueno, la disputa por la medalla también, al final de cuentas, esta fue una actuación que se dijo fue coordinada entre el gobierno mexicano, el Estado, el ejército mexicano y la Fiscalía del Estado de Guanajuato. Bueno, también tiene que ver las responsabilidades de las autoridades de actuar ahora y de no haber actuado antes, también es una pregunta, ¿no?
En efecto, ahora que se inicia el proceso en contra de José Antonio Yepes, lo que muchos prevemos es que el líder del cártel de Santa Rosa se convierta en una especie de Lozoya de Guanajuato, es decir, una persona que tendrá mucha información acerca de los líderes políticos y de las autoridades en materia de seguridad que le brindaron anillos de protección y que permitieron el auge, crecimiento y fortalecimiento de dicho cártel durante más de 10 años. Es decir, él está en condiciones de decir a quién pagó, a quiénes sobornó, qué comandantes lo respaldaron, qué campañas financió. Toda esta información sin duda la utilizará el propio líder del cártel en su juicio para obtener algún tipo de concesiones y veremos de qué manera capitaliza esta información el gobierno federal. Sin duda en contra de las autoridades panistas del estado de Guanajuato, que evidentemente son de otro signo zodiacal, y que han estado en pugna de manera recurrente tanto el presidente Andrés Manuel como el gobernador Diego Sinué, sin duda será una disputa no solo judicial, sino también mediática.
Pues de todo esto también se está hablando mucho en México, y bueno, pues seguiremos en el tema, si nos lo permites, David. Gracias por estar en este programa para hablar de esta detención ocurrida la madrugada de este domingo. Gracias y hasta la próxima.
Gracias, Carmen. Hasta pronto.
Gracias y hasta pronto. Y bueno, seguiremos de cerca las investigaciones ahora y el procesamiento de este líder criminal en México. Y bueno, pues ahí está toda la información que hemos podido presentarle y la que seguiremos presentando en próximos programas. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias por permitirnos acompañarles en este programa. Pásela bien. Que descansen.